Las 9:39, nuestro invitado esta mañana en Boulevard es Carlos Iturgaiz, presidente del PP Vasco y presidente del grupo parlamentario PP Ciudadanos. Señor Iturgaiz, egunón.
Egunón, muy buenos días, Xavi.
Leemos hoy en la prensa que el gobierno prepara los indultos del procés, que pueden ser en semanas. ¿Qué lectura hace?
Bueno, yo creo que están al caer. Todos sabemos que el señor Sánchez tiene que hacer un pago. Hay unas letras de cambio que las tienen que cobrar estos señores del procés, los golpistas de Cataluña, entre ellos está el indulto. Me imagino, no sé si será una semana, me imagino que el gobierno está pensando la mejor fecha, y la mejor fecha siempre suele ser a finales de julio, cuando empiezan las vacaciones de agosto, para que haya menos debate político. Pero que están preparados, yo no tengo duda, y que se lo va a cobrar, entre otras cosas, porque el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña no es gratuito. Y entonces estoy convencido de que el gobierno de Sánchez quiere mantenerse en el poder, en el gobierno de España, siguiendo, teniendo a estos socios golpistas, secesionistas, separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña a su vera, y en esa vera, pues como le decía anteriormente, tiene que darles algo a cambio. Ya les ha dado muchas cosas, pero sin duda alguna lo esencial y lo fundamental, lo estamos viendo ahora, lo que está pasando en Cataluña, por encima de todo es la presión que tienen los presos de Lledoners por salir de la cárcel y que les dé el gobierno ese indulto. Por lo tanto, no me sorprende esa noticia.
Ahora iremos también con las encuestas de este fin de semana que sitúan a Pablo Casado muy bien, pero antes también sobre concretamente lo suyo y lo del Partido Popular. Acaban de celebrarse los congresos provinciales de su partido. Con un pequeño fuego quizá en Vizcaya, el crítico Luis Eguiluz acusaba al PP Vasco de ser una sucursal. Todo se decide en Madrid, decía Eguiluz. ¿Es una sucursal el PP Vasco?
Mira, hablando de los congresos del Partido Popular del País Vasco, algunos pensaban que iba a haber mucho problema en estos congresos, y ahí están los resultados. 94% en Álava para Iñaki Oyarzabal, 93% en Guipúzcoa para Muriel Larrea, 80% para Raquel González en Vizcaya. Eso demuestra claramente que el partido ha salido fortalecido y que ahora lo que toca es trabajar y remar todos juntos. Y cuando digo todos juntos es también en Vizcaya, lógicamente, porque yo cuento absolutamente con toda la gente, trabajar para seguir fortaleciendo y para poner nuestro granito de arena para que Pablo Casado sea el próximo presidente de España.
Pero y en ese, se puede decir que es una sucursal.
Ahora le voy a contestar. En el tema de la sucursal, mire, nosotros somos conscientes de que el Partido Popular del País Vasco o el Partido Popular de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava en cada provincia es el Partido Popular de España. Aquí algunos, cuando quieren intentar meterse el dedo al Partido Popular o quieren meterse con nosotros, hablan del sucursalismo con Madrid. La victoria de Feijóo en Galicia por mayoría absoluta es una victoria para el Partido Popular del País Vasco. La victoria de Isabel Díaz Ayuso por casi mayoría absoluta en Madrid es una victoria para el Partido Popular del País Vasco. Por lo tanto, como decía anteriormente, nosotros nos sentimos muy halagados de formar parte y que nuestras siglas, las del PP Vasco, sean las del Partido Popular de España.
O sea que no tiene por qué ser despectivo ser una sucursal.
Al revés, yo creo que eso fortalece al Partido Popular del País Vasco y al Partido Popular de las tres realdes, en las tres provincias.
¿Cuándo será el Congreso Regional? ¿Cuándo van a ratificarle a usted la militancia?
Pues mire, esta ya así se planteó en un Comité Ejecutivo Nacional, que después de la convención que vamos a celebrar en octubre el Partido Popular a nivel nacional, comience el calendario de congresos regionales. Habrá igual alguna excepción que confirme la regla, pero normalmente esos congresos regionales se irán a final de año de este año y a comienzos del año que viene.
O sea que para primavera como tarde.
Sí, para primavera me imagino que podremos estar ya celebrando ese congreso.
Ya será sin pandemia, esperemos. Pero
esperemos que sí. Porque ha sido terrible que también en la celebración nos hubiese gustado que no hubiesen sido congresos híbridos, ¿no? Donde había menos gente de la que esperábamos y queríamos. Pero bueno, la situación es la que es.
Todavía toca mirar a esa pandemia. Ustedes proponen desde PP Ciudadanos al gobierno vasco que amplíe horarios y aforos en la hostelería. Somos, junto con Madrid, la comunidad con el riesgo de transmisión más alto de todo el Estado. ¿Epidemiológicamente nos lo podemos permitir?
Mire, lo que no podemos permitirnos es que a la hostelería se le esté maltratando por parte del gobierno vasco como se le está haciendo. La hostelería está sufriendo un calvario, pero no desde hace 4, 5 o 6 meses, desde que comenzó la pandemia. Más de un año. Esto ha sido el devenir de la hostelería. Muchos han tenido, desgraciadamente, que cerrar la persiana, no han podido abrir. Muchos estarán pensando en estos momentos que yo estoy hablando en esta radio, si siguen o no siguen adelante con su establecimiento. Hemos pedido más ayudas para la hostelería, hemos pedido horarios más consecuentes y mejores para la hostelería, porque veíamos el ejemplo. Usted me ponía el ejemplo de Madrid. Es verdad que Madrid pues, tiene unas cifras parecidas al País Vasco, ni mejores ni peores, pero muy parecidas también al resto de España. Y dices, pero Madrid, fíjese lo que está ocurriendo a nivel europeo, de la Unión Europea. Medios de comunicación en Milán, medios de comunicación en Berlín, en Italia, en Alemania, en otros países, están diciendo que el ejemplo ha sido y es la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el tema de la hostelería, por ejemplo, en el tema del comercio, por ejemplo, en el tema de la sanidad, en la creación de hospitales como el Cendal, en tantas cosas que le ponen de ejemplo a Isabel Díaz de Ayuso y al Partido Popular. Entonces, eso, ¿por qué no cogemos? Yo se lo he dicho al señor Urkullu y al Gobierno Vasco en la tribuna del Parlamento de Vitoria. ¿Por qué no lo cogemos las cosas buenas que hacen los demás? ¿Qué le preocupa al señor Urkullu? ¿Que lo hace el Partido Popular? ¿Que lo hace la señora Isabel Díaz Ayuso? Pero sin duda, mire, ahí está la respuesta. A los hosteleros, por ejemplo, en Cantabria le decían, ¿se acuerda usted? Revilla no, Ayuso sí. Es verdad que al señor Revilla eso se fuma un puro con todo eso y nunca mejor dicho. Pero aquí hubiese pasado lo mismo. Le hubiesen dicho los hosteleros, o le dirán los hosteleros al señor Urkullu, Urkullu no, Ayuso sí.
Pero, por ejemplo, Feijóo ha sido tan restrictivo como Urkullu.
Bueno, sí, ha sido tan restrictivo como Urkullu.
Pero debería aprender también de Ayuso,
pero Feijóo. Ha dado muchas. Mire, el Partido Popular aprendemos de todo. Aprendemos de Feijóo, aprendemos de Isabel Díaz Ayuso, porque todo es el Partido Popular. Y nosotros estamos tan satisfechos de estos compañeros que no solo el Partido Popular está satisfecho, es que luego los ciudadanos, cuando van a votar, mire, también cuando usted me dice, Urkullu tenía que haber aprendido Feijóo. Feijóo, en la primera ola, tenía muchísimos más mascarillas, tenía respiradores, tenía porque había hecho una previsión.
Y en esto de la hostelería,
en el País Vasco no.
Feijóo debería aprender también un poco más de
Ayuso. Mire usted, lo que tiene que hacer unos y otros es ser sin duda alguna, en cada comunidad autónoma hay una idiosincrasia. Como usted lo decía anteriormente, me estaba poniendo el ejemplo de Madrid. Pero el ejemplo de Madrid es diferente al de la Comunidad Valenciana en números, al de Extremadura, al de Galicia, al de Castilla y León, al de Ceuta, al de Melilla. Y entonces cada uno tiene su idiosincrasia y sabe cada presidente. Lo que está claro, fíjese, ¿sabe por qué estamos hablando de Feijóo, de Díaz Ayuso, o de Vara en Extremadura o el señor Puche en Valencia? Porque el gobierno de España ha hecho una dejación tal. Este gobierno socialista, socialcomunista del señor Sánchez, apoyado por el PNV, que sigue manteniendo el PNV a este presidente, al peor presidente en la historia de este país, al peor gobierno en la historia de este país, ha hecho tal dejación del mando único que se ha lavado las manos como Pilatos y lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas y algunas funcionan bien, como Isabel Díaz Ayuso, como el propio Feijóo, y otras no funcionan tan bien. Como hay cosas aquí que estamos hablando, como no funciona bien el trato del gobierno vasco y del señor Urkullu a la hostelería en nuestra tierra, en el País Vasco.
Hay algo que también depende un poco de en qué comunidad autónoma esté, que son las relaciones del Partido Popular con Vox. En Madrid parece que pueden ser buenas, apoyos gratuitos, asientos en la mesa del Parlamento. Sí. En Galicia, en cambio, veíamos que no. El otro día Feijóo nos decía en este programa que deben ser oposición, deben estar en la oposición. ¿El PP debe tener un criterio único sobre la extrema derecha en España?
Mire, el Partido Popular tiene un criterio. Que nosotros queremos ser en el centro derecha, la casa común de ese centro derecha, y por lo tanto yo lo he dicho.
¿Pero debe pactar con Vox o no?
Mire usted, no es una cuestión de pactar o no pactar, es una cuestión de que el Partido Popular, donde gobierna, van bien las cosas. Y usted me pone el ejemplo, va bien las cosas en Galicia, van bien las cosas en Madrid, van muy bien las cosas en Andalucía. Vox apoya al gobierno, no ha pactado, no tiene un pacto de gobierno, como usted sabe. No lo tiene ni en Murcia, ni en Madrid, ni en Castilla y León, ni en Andalucía. Apoya a esos gobiernos. Y yo lo que siempre digo es que lo que quiero es que el centro-derecha haya un proyecto común y compartido del centro-derecha, que en la casa común de ese centro-derecha sea el Partido Popular, como está diciendo en estos momentos las encuestas, que luego me ha dicho que me preguntara sobre ellas, pero que sepa la gente que habiendo ese proyecto común y compartido, esa casa común del centro-derecha, se le puede ganar al peor gobierno de la historia de España, al que nos está trayendo tantos problemas a España, en temas sociales, laborales, sanitarios, internacionales, como es el gobierno de Sánchez, apoyado, insisto, por el Partido Nacionalista Vasco.
Sabemos lo que aporta Ayuso al PP, lo que aporta Feijóo al PP. ¿Qué aporta Iturgaiz al PP?
Pues un granito de arena desde el Partido Popular del País Vasco para hacer a Pablo Casado el presidente del gobierno, que es donde estamos trabajando todo el Partido Popular. Cada compañero en cada comunidad autónoma de España del Partido Popular, mis compañeros, estamos en esa tarea. Lo más importante para nosotros es desalojar a Sánchez de la Moncloa, porque Sánchez es el problema y la solución es Casado.
¿Cree usted que Sánchez debería adelantar las elecciones?
Bueno, yo creo que Sánchez en estos momentos es, como le he dicho hace escasos segundos, el peor presidente de la historia de España. Está llevando a España a la ruina. Este gobierno social comunista, estamos casi en 6 millones entre ERTES y ERES de parados. La economía está hundida. Tenemos un descrédito internacional, lo hemos visto, con lo que ha pasado en Ceuta o cuáles son los planteamientos con la Unión Europea o con Iberoamérica. La economía no repunta, lo dicen así el Banco Central Europeo y todas las instituciones económicas nacionales e internacionales, y sin duda eso afecta a los ciudadanos, afecta a las pequeñas y medias empresas, a los autónomos, a los trabajadores, a los empresarios, a la industria, absolutamente a todos los sectores de este país. Y cuando las cosas no van bien, como no van bien en estos momentos, sin duda alguna, tiene que haber un cambio y ojalá esas elecciones. Claro, esto depende de, a mí me gustaría que fueran pasado mañana, pero esto depende no del Partido Popular, depende del señor Sánchez, y el señor Sánchez se va a agarrar como siempre se ha agarrado.
¿Usted le pediría a Sánchez que convoque ya las elecciones?
Yo creo que España necesita unas elecciones urgentemente, porque, insisto, España está en un estado de alarma económica, laboral, de alarma internacional, porque es un desastre.
¿Y el PP está preparado para presentarse a esas elecciones? Aunque sean antes del Congreso, por ejemplo, de octubre.
Sí, no es que esté preparado. Es que nosotros tenemos ya un programa, un proyecto, lo ha explicado así en tantas ocasiones en una tribuna parlamentaria como el Congreso de los Diputados, Pablo Casados, y además es que hay una alternativa al gobierno de Sánchez, que es el Partido Popular, y es Pablo Casado, que, por cierto, cuando hemos gobernado el Partido Popular, la economía, sin duda alguna, y los puestos de trabajo se aseguran, la economía va mejor y los puestos de trabajo se aseguran en este país, no como con los socialcomunistas.
Dice usted, señor Iturgaiz, que hay que combatir el nacionalismo obligatorio, apuesta por la libertad. Sí. ¿Libertad también a sentir la nación vasca o libertad solo para sentir la española?
Mire, cada uno se puede sentir lo que quiera, sin duda alguna. Dice, y en el País Vasco, nosotros formamos esta tierra y aquí hay nacionalistas, aquí hay abertzales, aquí hay socialistas, aquí hay comunistas, aquí hay constitucionalistas vascos y españoles, y tenemos que respetarnos todos. El problema es que hay algunos que no respetan a los demás. Yo quiero que como vasco y español se me respete. Y hay, bueno, durante un periodo de tiempo, por ser vasco y español, nos mataban. Y ahora, pues sin duda alguna, no tenemos la misma libertad que tienen otros para poder decir claramente soy vasco y español y exhibo mis símbolos, mis signos, pero sin duda alguna yo no le pongo a los otros las cortapisas que nos ponen a nosotros. Por eso la libertad es tan importante. Es tan importante que se respete, que fíjese, le voy a decir una cosa, que en estos momentos o en estos días que está ocurriendo, que a la Ertzaintza se le está poniendo en el punto de mira, en la diana, por parte de Ernai. Quien apadrina a Ernai es Bildu, como el otro día le vimos en el Parlamento Vasco en una rueda de prensa, que lo hacían conjuntamente y les aplaudían, porque son las juventudes de Bildu. Sin duda alguna, Ertzaintza primero tiene que saber que tiene todo nuestro apoyo, cariño, afecto, que queremos a la Ertzaintza, que necesitamos a la Ertzaintza, y que sin duda alguna no vamos a permitir de ninguna manera que se le ponga en ese punto de mira, en esa diana, la Ertzaintza, ni por Bildu, ni por Renai, ni por nadie. Y tiene todo mi apoyo en ello. El señor Erkoreka y el gobierno vasco lo saben, y por supuesto todos los sindicatos y todos los agentes de la Ertzaintza de esta tierra.
Decía usted el otro día que el mito de la buena gestión del PNV está enterrado en Zaldívar. Sí. A la espera todavía del juicio, de la investigación, ¿acusa usted de la muerte de Sololuze y Beltrán?
No, mire usted, yo lo que le he dicho al Partido Nacionalista Vasco es que no ha habido ni una responsabilidad política en Zaldívar. Y es gravísimo, porque le voy a explicar. No había inspecciones, información, investigación, no había control. Está demostrado que no tenía que haber existido colocado, no se tenía que haber colocado el vertedero donde estaba. Y hay una responsabilidad de un departamento del de medio ambiente, y el responsable es el gobierno vasco también. Aquí no vale lavarse las manos. Y desde entonces, insisto, el Partido Nacionalista Vasco mirando para otro lado y diciendo que eso estaba zanjado. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, que también tenía su responsabilidad en el tema de Zaldívar. Pero el mito de esa buena gestión, entre comillas, del Partido Nacionalista Vasco, claro que ha quedado enterrado en Zaldívar por el ejemplo que le estoy poniendo, pero que se une además a lo que ha ocurrido, está ocurriendo en esta tierra con los comedores escolares, con las OPEs de los aquí, cientos y cientos de personas que estuvieron durante meses y años preparando esas OPEs, o sea, que hecha, y estaban amañadas. Dice, o los casos de corrupción del PNV, como el caso de Miguel, o lo último, los cárteles, la trama de, usted conoce también, esta trama que se está dando entre varias
consultoras
en esta tierra, que están muchas de esas consultoras, de esa trama, ligadas al Partido Nacionalista Vasco, como bien señalaba un medio de comunicación hace pocas semanas. Todo eso es también Partido Nacionalista Vasco. Hay una red clientelar que se ha hecho durante muchos años y que, sin duda alguna, pues está trayendo ahora esta derivada que estamos viendo y que es un escándalo y que nosotros lo hemos denunciado y lo vamos a seguir denunciando y lo llevaremos al Parlamento Vasco, lógicamente, como han dicho mis compañeros.
Ustedes han sido muy críticos con el ritmo de vacunación también en Euskadi, pero ahora ya vamos cuartos. ¿Se puede decir que ya se ha mejorado?
Hombre, claro, y nosotros éramos críticos cuando éramos los últimos. Que aquí no se olvide nadie. Dice, éramos los últimos. Yo quiero que esté vacunada toda la gente. Mañana me toca a mí. Y entonces mañana pasaré y yo quiero que se vacune toda la gente y además le animo a que se vacune toda la ciudadanía lo antes posible. Pero es que no lo decíamos nosotros, eran los sindicatos. ¿Se acuerda cuando la representante de los sindicatos de enfermería decía la desorganización que había en la vacunación? ¿Se acuerda usted de las vacunaciones irregulares de personas afiliadas al Partido Nacionalista Vasco? Que, por cierto, no han querido. Es una vergüenza que el PNV y el Partido Socialista haya vetado que vayan a informar a los ciudadanos vascos al Parlamento esas personas a petición de la oposición. Es que hay cuestiones que, de verdad, ¿qué tienen que esconder? Si queremos saber, si a ellos también les interesa que sepamos. Entonces, cuando todo esto ha ocurrido, ahora dice usted, somos los cuartos, a mí me gustaría ser los primeros, porque necesitamos la vacuna. Ya estamos viendo dónde se vacuna, los datos de la vacunación donde se está vacunando, están descendiendo las muertes, como en el Reino Unido, como en Israel, como en otros países donde la vacunación es tan alta, y sin duda alguna las vacunas funcionan y lo necesitamos.
Una última cuestión, ¿hacen falta cambios fiscales en Euskadi?
Mire usted, lo que hace falta es que no haya problemas en la fiscalidad y en los regímenes fiscales y en los que está llevando, pues como la declaración de la renta ha pasado aquí en esta comunidad, me río porque por no llorar, ¿no? Ha sido terrible, ¿no?
Que haya, ¿subir impuestos o bajar impuestos ahora mismo?
Siempre el Partido Popular, siempre defenderemos la bajada de impuestos. Y además necesitamos bajar los impuestos ahora más que nunca para que además activar la economía. La economía no puede salir de este gran problema subiendo impuestos como quiere la izquierda y como apoya el Partido Nacionalista Vasco a este gobierno de izquierdas en Madrid.
Pues Carlos Iturgaiz, te agradezco mucho que
hayas estado. Ya veía que me iba ya, sí, ya de verdad, ya se va a dividir el tiempo. Yo estaría muchísimo tiempo más con usted. Está muy
interesante. Llega la publi. Es que ricasco.
Es que ricasco soy. Agur.